A partir de estos instantes, la mañana de COPE Granada se vuelca con el mundo empresarial y social de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial, con Juan de Dios Jerónimo e Hispacolex, profesionales del derecho.
Una y seis de la tarde, y como siempre, a esta hora de los miércoles comenzamos Granada Empresarial. Javier López y García de la Serrana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y hoy tenemos la suerte de contar en este programa con Juan Antonio Maldonado Castillo. Es abogado y escritor, estudió Derecho en la Universidad de Granada y es máster MBA por la Escuela Europea de Negocios. Es abogado en ejercicio, especializado en Derecho de la Familia y padre de cinco hijas. Desde su juventud ha colaborado en diversos diarios y publicaciones. Ha sido docente, entre otros centros, en la Escuela de Práctica Jurídica y tiene publicado el ensayo Mi Memoria Histórica. Colabora en diferentes asociaciones culturales y benéficas como el Foro para la Concordia Civil, del que es vicepresidente, o el Banco de Alimentos de Granada, del que es su secretario. Juan Antonio Maldonado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién? Yo creo, Javier, que tenemos muchas ganas de conocer un poquito más de Juan Antonio, de su vida y de su obra, así que adelante.
Efectivamente, y aunque este es un programa dedicado al mundo empresarial, de vez en cuando nos permitimos alguna licencia, cuando consideramos interesante traer a un personaje que, aunque no sea un empresario, o al menos no tenga una gran empresa, como los que hemos traído normalmente, que en Granada hay muchos y muy buenos, pero se trata de un gran profesional y también de un gran escritor. Y creo que, como estamos en una época en la que es interesante conocer qué podemos leer este verano, pues qué mejor que recomendar una obra de un granadino, amigo, compañero, abogado, que es La Cruz y el Vencejo, una obra que acaba de publicar Juan Antonio Maldonado. Y bueno, la verdad es que hace unos días en el Colegio de Abogados de Granada se presentó con un magnífico éxito, y la primera pregunta es necesaria: ¿sobre qué va? Y qué, a nuestros oyentes, ¿por qué deben o qué le va a interesar de esta interesante obra, La Cruz y el Vencejo?
Bueno, buenas tardes, Javier. Bueno, La Cruz y el Vencejo es una crónica de la España de entreguerras, de las dos guerras mundiales, y a su vez también una crónica de sus propias guerras internas. Es una crónica también de la sociedad granadina de los años 20 y de los años 30. Allí podemos encontrar, se entremezclan dos historias. Una de ellas relata la vida de Hernán, el hijo extramatrimonial del cacique del pueblo, condición de cacique que no le impide ser un republicano de pro. Y por otra parte está la historia de Maribel, una mujer actual de su tiempo, una mujer que recibe un trasplante de corazón y comienza a soñar con una característica cruz que la obsesiona. Porque este libro también va de transferencia de genética de emociones, como él mismo se relata. En definitiva, estamos hablando de una novela histórica, pero que también tiene elementos singulares propios de
actuales, ¿no?
Actuales.
Es decir, combina dos historias. Una historia de nuestra época de la preguerra, de 1920, con una historia actual de una chica que al ser trasplantada de corazón comienza a tener un sueño con una cruz. Más no podemos contar, evidentemente, porque
bueno, si no, son dos historias que corren paralelas a lo largo de la novela y que finalmente
se cruzan.
Se tratará de hacer un poco de justicia poética y llegarán a cruzarse.
Ah, muy bien. ¿Y cómo le da a un abogado? Hombre, los abogados nos pasamos mucho tiempo escribiendo, pero ¿cómo le da por la novela histórica? Porque sé, conozco que tienes tu una obra anterior, Mi Memoria Histórica. Está muy relacionada con la historia también de Granada, de la Guerra Civil, de la República. ¿Por qué esa materia y por qué esa pasión por esta...?
Bueno, efectivamente yo soy un apasionado de la historia, aparte de dedicarme al mundo del derecho. Y ya pues, como precedente, ya, como acabas de decir, yo publiqué una novela, Mi Memoria Histórica, que se trataba de una introspección en la España desde mitad del siglo XIX hasta la actualidad, en la que se entremezclaban personajes anónimos de mi familia, iba un poco relatando lo que era la historia de España, como digo, desde mitad del siglo XIX. Eso, evidentemente, pues me dio pie a... me dio un gran conocimiento en profundidad de lo que es la historia de España, singularmente la historia granadina de los años 20, años 30, que es lo que es el contexto histórico en el que se configura la novela.
¿Y en qué podemos decir que nos parecemos los granadinos de los años 20 a los granadinos actuales, 90 años después?
Bueno, aquella, especialmente en los años 30, la época de la República era una sociedad especialmente crispada, ¿no? Por mucho que hoy hablemos de crispación, lo cierto es que a lo mejor lo que hoy es un escrache, en aquella época te pegaban siete tiros, si me permite la expresión, sí, ¿no? Era una sociedad bastante convulsa, ¿no? Una sociedad que inevitablemente acabó, como todos bien sabemos, en una tremenda guerra civil, ¿no? Hoy por hoy a lo mejor estamos ajenos a esos peligros, si bien hay nubarrones en el horizonte que pueden hacer que esta sociedad, estoy pensando a lo mejor en el fenómeno independentista, pues puedan producirse algún tipo de conflicto, pero francamente, Javier, que entiendo que esta sociedad y aquella pues no tienen mucho que ver. Fíjate que, pues imagínate, pero en el año sí, dime.
No tienen que ver en que lógicamente hemos evolucionado muchísimo, lógicamente hemos aprendido a o muchos de nosotros hemos aprendido a valorar el esfuerzo que han hecho nuestros mayores por conseguir este espacio de libertad en el que tenemos y queremos protegerlo, pero hay gente que no lo valora. Y hay gente que no va a pasar nada, en el sentido de que lógicamente es imposible que vuelva a ocurrir ningún tipo de contienda en España, eso está claro. Pero, por otro lado, sí es cierto que nos estamos cargando muchos de nuestros valores. Quizá por ese, no sé, o esa vergüenza por lo que pasó, o ese complejo que tenemos los españoles, ¿no? Y en ese sentido, algún paralelismo sí hay, ¿no? Es decir, sí, yo por lo menos entiendo que en cierta manera algunas cosas que están ocurriendo ahora, pues no es la primera vez que las vivimos.
Hombre, tú date cuenta, en el año 34, en octubre del 34, lo que se conoce como Revolución de Asturias, realmente lo que fue un levantamiento de la izquierda española contra el gobierno legalmente constituido. El único motivo de aquel levantamiento fue que en un gobierno del señor Lerroux se le ocurrió meter a tres ministros de la CEDA, partido que, por cierto, ganó las elecciones. Eso, evidentemente, hoy a lo mejor puede parecer impensable, es decir, no se produciera un levantamiento de media España contra la otra media. Pero sí que hay peligros como, por ejemplo, una posible balcanización por el tema del independentismo catalán, como te he dicho antes, que en el año 34 también ocurrió, es decir, que se resolvió con un levantamiento cruento en Barcelona, ¿no? Sí. Es decir, tenemos peligro de que esta sociedad, de que aquellas cosas se vuelvan a producir en la época actual. Hombre, yo realmente lo veo lejano, pero sí que tenemos un peligro importante con el tema
de fracturación de la nación, ¿no? Y de fracturación también de la sociedad, en cierta manera, porque si cuando los que olvidan la historia están condenados a repetirla. Insisto, estamos en el siglo XXI, no pueden pasar las mismas cosas, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que creemos otra vez ese ambiente rancio de las dos Españas, ese ambiente rancio de que estos son los buenos y estos son los malos, y de no ir unido, ese uso de la bandera partidista, que es absurdo, ese tener que sacar una bandera que no es la constitucional, que a mí siempre me hace mucha gracia en el tema de las banderas. Se quejan cuando sale alguien con la bandera con el águila de San Juan, y esa bandera no es anticonstitucional, no es legal, pero no es anticonstitucional, dado que la Constitución solo regula la bandera, pero no el escudo. El escudo se cambió en el año 81, es decir, no se cambió en el 78, se cambia en el año 81 al escudo actual. Por lo tanto, la bandera del águila no es legal, pero no es anticonstitucional. Sin embargo, la bandera tricolor sí es anticonstitucional, porque es una bandera que va en contra de la que aparece en la Constitución. Y eso muchas veces se nos olvida y no se dice, ¿no? Y vemos infinidad de manifestaciones en las que se hace un uso como si fuera a decir, nosotros otra vez volvemos a las mismas. Absurdo, es decir, es como si no aprendiéramos de nuestros errores, si no valoráramos lo que nuestros mayores nos han trasladado, ¿no? Es decir, no se puede echar marcha atrás, no se puede volver a querer usar el populismo del bueno y del malo y de quién está a favor. En ese sentido, el Papa Francisco habla muy bien de que nos han robado la palabra pobre, en el sentido de que los pobres lo hemos defendido los cristianos y hemos peleado y hemos luchado por por apoyar y ayudar, como ocurre con Cáritas, como ocurre con la obra de San Juan de Dios y con infinidad de obras, y ahora parece que la palabra pobre o desfavorecido fuera una palabra de determinados grupos populistas que se la están apropiando, ¿no? A eso me refería. Es bueno una novela como la tuya para, yo por lo menos al leerla me ha llamado, me ha gratificado mucho el poder decir, esto se tiene que conocer precisamente para que no, para no repetirlo.
Sí, efectivamente, en aquellos años en que la palabra guerra estaba en el vocabulario popular, diario, de las personas, ¿no? Eso hoy a lo mejor no ocurre, pero sí que hay ciertos síntomas de fracturación social, ¿no? Porque algunos quieren acabar con esa convivencia que se gestó durante la transición española.
Sí, efectivamente, complejo bélico no va a haber, ¿no? Pero sí esas dos Españas, ¿no? Es decir, ese volver al rojo y al azul tan absurdo y tan superado. Y sobre todo habiendo pasado por una transición tan modélica como la que hemos pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos dieras tu visión, ¿no? Tanto en tu libro como en La memoria histórica, como en La cruz y el vencejo, pues, ¿cómo Granada, ya no España, Granada, entiendes que tiene superado todo eso y que no le va a afectar o en cierta manera se están creando malos ambientes, ¿no?
Bueno, en febrero del año 36, en las elecciones generales en las que ganó el Frente Popular, en Granada hubo que repetir las elecciones. Fíjate el ambiente de crispación que había entonces. Vuelvo a decirte que no creo que aquel ambiente de violencia generalizada lo estemos hoy sufriendo, pero sí que debemos hacer bandera de la convivencia, debemos hacer bandera de la mesura, de la moderación, del respeto por la opinión del diferente, etcétera, porque sí que vemos que muchas veces pues se está conculcando continuamente principios básicos de una sociedad democrática, ¿no?
Claro, y es que insisto en que conocer la historia es lo que nos permite no repetirla, aprender de nuestros errores, y en ese sentido tu libro pues a mí me ha resultado muy agradable de leer y sobre todo muy positivo, ¿no? No es un venir a echarle la culpa a nadie, no hay vencedores, no hay vencidos, no hay malos, no hay buenos, sino que es justo como tiene que ser, ¿no? Es decir, conocer la historia como ocurrió en nuestra ciudad, conocer hechos que a muchos nos llaman la atención porque no sabíamos, no conocíamos, y simplemente aprender de ello para hacer cada vez una convivencia mejor, más agradable, y no y luchar contra esos que se empeñan en separarnos y que se empeñan en que nos llevemos mal, ¿no? No sé si sí. Ese era el objetivo, en cierta manera, de tu novela, pero desde luego si sí, lo era, bueno, lo has conseguido.
Ya mi memoria histórica trataba de denunciar, efectivamente, el pensamiento único, lo que se llama la más llamada memoria histórica. Bueno, no existe una memoria histórica colectiva, existe una memoria histórica individual de cada persona, ¿no? Traté entonces y trato con este libro, evidentemente, de superar esas dos Españas y tratar de seguir un camino de concordia, un camino de búsqueda de libertad. Mi novela he tratado que sea, pues eso mismo, un ejercicio de libertad. He pasado, por decirlo de alguna manera, una cámara de vídeo por aquella sociedad de los años 20, años 30. He tratado de ser todo lo objetivo que se puede ser y, bueno, hacer una radiografía, como te digo, de aquellos días convulsos, también apasionantes de la historia de España y singularmente de la historia de Granada.
De las tertulias en el Suizo, ¿no? Qué pena que se hayan perdido, ¿no?
Pero bueno, ahora hay una marca de hamburguesas,
¿no? Efectivamente.
Bueno, pues sí, efectivamente, en aquellos días, pues personajes como el archiconocido nuestro Federico García Lorca, pero bueno, había otras personas como, por ejemplo, tenemos a Fernando de los Ríos, Ruiz Carnero, Fernández Montesino, Gallego Burín, Luis Rosales, o el propio García Lorca, pues eran personajes asiduos de esas tertulias, no solamente del Café Suizo, sino otras como, por ejemplo, la del Rinconcillo en la cafetería Alameda, actualmente donde está ubicado el Chiquito.
Gallego Burín, ¿eh? ¿Cuánta gente no conoce y lo que le debe Granada a esta persona, ¿no? El otro día celebrábamos un concierto en San Jerónimo en memoria del quinto centenario del gran capitán, ¿no? Y pues recordamos cómo se reconstruyó, cómo lo reconstruye lo que habían destrozado los franceses, que los franceses no olvidan, la batalla de Cerignola en 1503, en la que el gran capitán le pegó un sopapo a los franceses tremendo. Tres siglos después, los franceses, cuando entran en Granada, sacan los restos del gran capitán, los esparcen, los tiran por al río, porque todavía no se le ha olvidado 300 años después. Y sin embargo, nosotros siempre olvidamos a nuestros héroes, ¿no? En ese sentido, también me ha parecido ver en tu libro, pues eso, ¿no? Que se echa en falta que se reconozca a los granadinos que han hecho cosas por su ciudad, ¿no?
Sí, sí, a los granadinos, de tanto de un bando como del otro.
Sí, sí, por supuesto. No,
la Granada de la, concretamente, de la Guerra Civil, era una Granada sitiada, una Granada complicada, una Granada en la que se hicieron auténticas atrocidades, pero tanto en un bando como en el otro, es decir, porque la provincia estaba tomada por el bando contrario. Quiero denunciar, efectivamente, que esas atrocidades eran tanto de un bando como del otro, y por supuesto, el mensaje subliminal, si se puede llamar así de alguna manera, es que debemos caminar hacia una España en concordia, en libertad y en respeto, ¿no?
¿Qué te ha hecho despertar, o qué ha hecho despertar en ti tu interés por la narrativa?
Bueno, yo ya desde muy crío siempre me gustaba escribir. Tengo otra novela que está aún inédita, El Santo de Manolita Caribe, que espero sacarla en breve. En fin, siempre he tenido interés por escribir y he sacado tiempo de donde no lo había, ¿no? Para poder un poco contar historias, para poder transmitir a los demás pues esas cosas que uno lleva dentro, esas inquietudes que uno lleva dentro.
Ya. Yeah. A mí me gusta preguntar, cuando tengo la opción de hacer una presentación de una novela como esta, sobre todo para que la gente lo valore, la editorial es Editorial Librux.
Librux, sí, Librux. Una editorial catalana a la que le agradezco evidentemente que haya apostado por mi historia, ¿no?
¿Y el libro se puede adquirir en cualquier librería de Granada?
Sí, aquí en Granada prácticamente las librerías más conocidas pueden encontrar la novela.
¿Y el precio de la novela?
Pues yo creo que son 20 euros, ¿no?
20 euros, o sea, aproximadamente.
Son más de 500 páginas, la presentación, es, bajo mi punto de vista, es bonita, en fin.
Sí, 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 es una novela, desde luego, de las que apetecen para este verano aprovechar que estamos en el monte, en la playa, donde cada uno pase sus vacaciones, y tener muy cerca la cruz y el vencejo. Yo querría, si es posible, que nos adelantara un poquito más, ¿no? Es decir, que nos metieran más el gusanillo de la novela, porque realmente el oyente se convierta en lector, ¿no? Es decir, yo he visto que hay una obra densa, que superficialmente puede parecer al principio pues que simplemente es histórica, pero hay muchas más cosas detrás, ¿no? Entonces ya sé que no me puedes desvelar qué es la cruz, porque entonces se rompe,
me cuenta
la historia, evidentemente. ¿Y el vencejo?
Bueno, el vencejo sí que aparece en las primeras páginas. El vencejo es como es el apodo del protagonista de la novela, ¿no? O sea, el vencejo tiene algo de simbolismo, evidentemente, como un ave que tiene unas características muy muy peculiares, ¿no?
¿Qué son? O sea, ¿por qué esa figura? ¿Por qué tenía esa denominación del vencejo?
Bueno, el vencejo es un ave que, bueno, que vive la mayor parte del tiempo, como lo explica ahí en la novela, un maestro de pueblo, vive la mayor parte del tiempo volando, porque prácticamente, bueno, en el momento que se posa en el suelo, deja de volar. Un ave que migra, que viene todas las primaveras, viene desde el sur, viene a España, que se posa en los aleros, que vive y que convive con nosotros y que está un poco de la escenografía cotidiana de nuestros pueblos y ciudades,
¿no? Granadina, ¿no? Y bueno, y entonces, esta historia que narra nuestra Granada de 1920,
en 1930...
La División Azul, efectivamente, ese era otro detalle muy, muy llamativo, porque esta persona acaba en la División Azul, ¿no?
Sí, bueno.
¿Y qué le lleva a ello y por qué atraes a esa, dijéramos, valiente recordatorio de algo que hoy en día está absolutamente
denostado,
¿no?
Bueno, hay 40 y tantos mil, 45 mil españoles que fueron a batirse el cobre a aquella fría Rusia de los años 40, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Fueron a... por distintos motivos, ¿no? Bueno, pues como decían, fueron a pagarle la visita al camarada Stalin por las atrocidades que hizo en la Guerra de España, pero también hubo otros motivos. En el caso del personaje, yo prefiero que el lector pues
lo vaya descubriendo. Allí, ¿no? Sí, pero lo bonito es, yo al verlo, es que te quita muchos estereotipos, ¿no? Es decir, que la novela te ayuda a entender esa sociedad granadina de principios del siglo XX y te ayuda a entender muchas cosas, por qué los españoles somos así. Y en ese sentido, las claves también un poquito a poder ayudarnos a tener pues menos complejo, ¿no? Menos complejo con nuestros ideales, con nuestros principios, con nuestras ganas de tener una ciudad en paz, un país próspero, y que no todo lo que sea huela a amor a nuestra patria suene a ñoño o suene a, ¿no? En ese sentido, creo que tu novela quiere trasladar eso, ¿no? Que nos sintamos orgullosos también de nuestra patria, unidos lógicamente a una relación curiosa, al final muy bonita y muy llamativa, ¿no? Yo sinceramente te felicito por la novela y te animo, porque Granada necesita escritores como tú, ¿no? Necesita gente que apueste por algo tan bonito como es la escritura, ¿no? Yo me acuerdo el verano tan precioso que pasé con la Catedral del Mar. Sí. Pues yo este año la voy a pasar muy
también
bien con la
Cruz del Consejo. También abogado como nosotros, y creo que también padre de 5 hijas.
Efectivamente, que esa es una cosa que...
A ver si yo vendo igual que él,
que no sé
que
si,
Alfonso Falcone.
Si se ha dicho al principio, pero evidentemente 5 hijas y ni un hijo, ¿eh?
Bueno, me especialicé.
Te especializaste, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido todo un placer contar con tu presencia, Juan Antonio, y a todos nuestros oyentes se lo recomiendo. Como cosa excepcional hoy, en vez de hablar del mundo empresarial, hemos hablado de la novela granadina La Cruz y el Vencejo, que recomiendo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
Pues gracias a los dos y hasta la próxima semana. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Les hemos ofrecido Granada Empresarial, una ventana abierta al mundo empresarial y social de la ciudad, de la mano de Juan de Dios Jerónimo e Hispacolex, profesionales del derecho.